Bien, ahora sí vamos a iniciar con la plática de esta mañana. El título del sermón lo he designado con la siguiente expresión: seamos pioneros de la paz y no de la guerra. Seamos pioneros de la paz y no de la guerra. Hermanos, hemos vivido una fiesta de tabernáculos con los valores de unidad, armonía, compañerismo y paz. Cada uno de ustedes trae en sus alforjas espirituales esas experiencias. Pero a nivel general, la iglesia vivió en un ambiente de armonía, un ambiente de compañerismo y un ambiente de paz. Todos pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo dirigiendo las actividades de cada uno de ustedes o de cada uno de los encargados. Y es así como este programa, ese trifoliar que ustedes tuvieron, al revisarlo uno a uno, pues vemos cómo se llevaron a cabo las actividades. ¿Hubo coordinación? ¿Habría algún problema? Bueno, pues esperamos su apoyo, pero Dios dirigió grandemente esta fiesta que estuvimos ahí con el fondo del lago de Atitlán, ese bello lago que ustedes pudieron disfrutar. Sin embargo, ahora es el momento de reanimarnos una vez más, para que seamos pioneros, seamos trabajadores, seamos personas en busca de la paz y no de la guerra. Ubiquémonos en el punto y la misión de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra como el príncipe de paz. Ese es el título. Ese era el calificativo que a él le agregaron: Jesucristo, el príncipe de paz. Perfecto. Pero entonces preguntamos, ¿por qué no hay paz en la tierra? Si ya vino Jesucristo como el príncipe de paz, ¿por qué no hay paz en la tierra? Y podemos sacar un comentario a la par y decir: es cierto, usted conoce personas con buenas intenciones. Usted conoce organizaciones con buenas intenciones. Hemos tenido una noticia muy agradable de que la fiscal general de Guatemala, la señora Claudia Paz y Paz, fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Pues algo ha hecho. ¿Sí me entiende? Que no salió electa, está bien, pero sí está siendo nominada. Y el tema es muy afín. Vemos entonces personas con buenas intenciones, organizaciones con buenas intenciones, naciones que también tienen buenas intenciones para colaborar con la paz del mundo. Sin embargo, el mundo está en un grave peligro. Hoy campean violencia, caos y muerte. Ese es el común denominador de todas las naciones. Pero entonces, si Jesucristo vino y vino como príncipe de paz, ¿por qué no hay paz en la tierra? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo explicarlo en este siglo XXI? Que el príncipe de paz haya venido en su primera venida y que no haya paz. Inquieta mucho más, ¿por qué la religión? ¿Por qué la religión que se llama cristiana tampoco ha podido producir paz? ¿Ha fracasado? Piensen por un momento. La misión de Jesús era traer paz a la tierra. ¿Fracasó en su plan? ¿Han fracasado sus seguidores? Bueno, remontémonos a la historia. Vayamos a los inicios de la humanidad. La Biblia habla de que la violencia entró en el ámbito humano en aquel momento en que Caín mató a su hermano Abel. En ese momento entra la violencia en la tierra, en toda la humanidad. Desde ese momento, entonces, la sangre derramada de Abel clama a Dios, ¿sí? Clama a Dios todos los días. Génesis 4:10, está el primer versículo. Génesis 4, versículo 10. Génesis 4, 10. Estamos en Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vean el momentito en el que la violencia entró en la humanidad. ¿Qué has hecho? Ustedes saben el contexto, saben la historia. Se presentaron ambos hermanos, Caín y Abel, delante de Dios con su ofrenda. Lógicamente, Caín presentó un tipo de ofrenda que no fue agradable delante de Dios, por muchos aspectos, por su actitud, entre otras. Y Abel presentó una ofrenda que fue agradable delante de los ojos de Dios. En ese momento inicia una humanidad violenta, caótica y una humanidad de muerte. Pero entonces tiene razón el profeta Isaías cuando en el capítulo 59, Isaías 59, versículo 8, escribió. Isaías 59, versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Vean esa sentencia. Venimos del relato de Caín y Abel, cuando se introduce la violencia en la humanidad, en la tierra. Y ahora el profeta nos está diciendo claramente, no conocieron camino de paz. Esa es la circunstancia de la humanidad. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Habla de sus veredas están torcidas. Y cualquier persona, cualquier grupo, cualquier civilización que camine por esas veredas, no conocerá paz. Es una sentencia entonces de Dios hacia la humanidad. Pero Dios no quiso eso. Dios dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Eso es lo que Él ofrece a la humanidad. Ahí mismo, en Isaías, ahora el capítulo 57, versículo 21. 57:21. Leemos. No hay paz, dijo mi Dios, pero lean bien, por favor. Leamos ese versículo. Estoy en Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. Ah, vean que ahora va dedicado. ¿Quiénes no tienen paz? En su mente, en su vida, en su trabajo, con su familia. Ahí está claro. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora tiene que ver conmigo. Ahora ya no está tan abierta la dedicatoria. No conocieron camino de paz, sí, toda la humanidad. Pero ahora dice que no hay paz, ahora es específico, no hay paz para los impíos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia enseña que la paz es algo más que la ausencia de la guerra. Es mucho más. Piensen. Si dejáramos de agredirnos mutuamente, si dejáramos de ofendernos mutuamente, aún con eso no necesariamente habría paz. No necesariamente habría paz. ¿Por qué? Porque la paz es el producto de una actitud interior. Esa actitud interior no es propia del ser humano. ¿Sí me entiende? Si usted hace el esfuerzo de no agredir y ofender a su prójimo, ¡qué bien! ¡Está bien! Pero aún así no logramos obtener la paz. Porque debemos entender que la paz es el producto de una actitud interior. Esa paz no es natural para nosotros. Apoyémonos en la Biblia. Romanos 8:6. Romanos ahora. capítulo 8, versículos 6 y 7. Romanos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vean a dónde enfoca. Cuando apuntamos a lo espiritual tenemos vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se dan cuenta? Aunque dejáramos de ofendernos y de agredirnos entre nosotros mismos, la paz no llega. Porque la paz es el producto de ¿quién? Es un fruto del Espíritu Santo. Esa es la conclusión que tenemos ahí. Por lo tanto, estamos comprendiendo que la paz no es un estado pasivo. Por el contrario, para tener paz necesito activarla, participar, colaborar, procurarla, buscarla, esforzarme por estar en paz. Vean que la paz no es pasiva, debe de ser activa. Hebreos capítulo 12 ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 14, 12, 14. Hebreos 12, 14. Vean el consejo. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Dos requisitos importantes. Entonces pregunto, ¿queremos estar en el reino de Dios? ¿Queremos ver el rostro de Dios y de Jesucristo? Si es afirmativa nuestra respuesta, necesitamos que seguir la paz y la santidad. Dos valores importantes dentro del cristianismo. Se dice seguir la paz. Se nos pide, se nos motiva, seguir la paz con todos. No dice solo con su hermano, con su primo, no dice solo con su tío, con su esposa, su esposo. Seguid la paz con todos y luego agréguenle santidad. Sin paz y santidad no vamos a estar en el reino de Dios. No podremos ver al Señor. Cobra vida lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 3, versículo 18. Santiago 3, 18 ahora, las páginas adelante, estamos en Hebreos. Santiago 3, 18, venimos de la motivación, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Santiago 3, 18 especifica: y el fruto de la justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Vean el verbo activo. Para aquellos que hacen, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que buscan, para aquellos que dejan agresión, ofensas, y buscan la paz. Es un trabajo arduo, ¿sí? El fruto de la justicia, vean cómo, dónde va a florecer la justicia, cómo se va a sembrar la justicia. ¿Cuál es el terreno que le sirve a la justicia? El fruto de la justicia se siembra. ¿Cuál es el terreno? La paz. Así como el agricultor tiene su invernadero y cultiva tomate, chiles rellenos, o ¿cómo le llamamos ahí chiles? ¿Qué sería? No rellenos, ¿verdad? Ni ya envueltos. Pimiento. Hay también ahí brócoli. Hay de todo. Dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos. ¿Y quiénes son aquellos? Soy yo. Aquellos son ustedes que hacen la paz. Debemos ser pacificadores. Por lo tanto, Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, dichosos los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean entonces que es un esfuerzo. ¿Lo puedo producir? No. Necesito el apoyo del Espíritu de Dios para que yo pueda tener en mi mente paz, estar paz, en paz conmigo, estar en paz con mi prójimo, estar en paz con mis compañeros de trabajo. Entonces estoy siguiendo ese consejo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero estoy ahora afirmando que el fruto de la justicia, yo quiero ser justo, usted quiere ser justa. El fruto, el producto, ¿sí?, llamado justicia, se va a sembrar en un ambiente de paz, si es que usted procura la paz. Vean otra motivación más, Salmos 34, versículo 12 al 14. Salmos 34, 12 al 14. Salmos 34. La industria de la cosmetología, los cosméticos. La industria de la buena salud, los productos naturales. ¿Qué dicen? Bueno, si usted tiene 50 años, necesita esta vitamina. Si usted tiene 60, tome esto. Es una medicina natural, no le causa efectos, etcétera. Usted quiere quitarse unas arruguitas de aquí, que le llaman patitas de gallo, use esta cremita. Muy bien. Vean qué dice el Salmo. Salmos 34, 12 al 14. ¿Quién es el hombre y la mujer que desea vida? A ver, ¿quién quiere morir? Nadie. Si pasáramos una encuesta, ¿usted desea, quiere morir mañana? Si no, fíjese que yo tengo que construir esto, tengo que hacer esto. No, todavía, dame otro tiempo. No quiero, ¿sí? Pero dice aquí, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Consejo. Guarde su lengua del mal. Miren, ¿qué consejo más sabio? ¿Qué ahuyenta la paz? ¿Por medio de qué usted o yo alejamos la paz? Por nuestra lengua desenfrenada, descontrolada, ofensiva, grotesca, directa, franca. Ah, franca. Es que soy franco, pero ofensivo. Franco, pero opresivo. Miren, ¿quién desea vivir y ver el bien? Guarde su lengua del mal. Y agrega, y tus labios de hablar engaño. Es eso lo que necesitamos hacer. Guardar nuestros labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Ese es el consejo en la iglesia. Ese es el apoyo que encontramos aquí. ¿Que hay problemas? Sí hay problemas. ¡Qué bueno que hayan problemas! Pero necesitamos resolverlos. ¿Por qué no apoyarnos en la palabra de Dios para dividir nuestras asperezas? ¿Por qué permitirle a mi lengua que sea la agresora, la que devaste, la que critique, la que censure, la que ofenda a mi prójimo? ¿Por qué? Acuérdense, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El versículo 15 dice, los ojos del Eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero si vivo en un ambiente falto de paz, en un ambiente de crítica, de censura, escuchará Dios nuestras oraciones. Se aplica el versículo 15. Los ojos del Eterno están sobre los justos. ¿Tendrá Dios sus ojos puestos sobre nosotros si estamos viviendo en guerra, en pleitos, en conflictos, en rechazos, en agresiones? ¿Estará Dios en mí, conmigo? No. Eso es lo que dice. Atentos sus oídos al clamor, clamor, adoración, alabanza, como entendimos en el sermoncillo. Alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Lo escucha? Claro que sí. Entonces, vean el afán de la mercadotecnia, el afán de la publicidad. Posponga su tiempo, que no hayan arrugas en su face, o en su cara, en su rostro, en sus brazos, y aquí está, hay medicina. Perfecto. Pero ¿y lo interior? Si no refrenamos nuestra lengua, si no guardamos nuestra lengua, si no podemos guardar aquel secreto, llegó un amigo y le dice, yo te quiero contar un secreto. ¿Tenemos nosotros la capacidad de mantener ese secreto? ¿Alguien le va a confiar a usted? Guarde su lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Esa es la línea de Jesucristo. Ese es el camino de Dios. Sobre eso está trabajando Él. Romanos 12:21. Sigue amonestando, sigue motivándonos para poder seguir en este camino de vida al cual hemos sido llamados. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando nosotros nos proponemos, cuando nosotros desarrollamos una actividad crítica, egoísta, violenta, de disensión, estamos siendo vencidos por el mal. Y aquí dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, guarda tus labios del mal, dice el Salmo. Ese es el camino correcto, ¿sí? Sobre eso tenemos que trabajar. Sino vence con el bien el mal. Esto no es humano. Esto no encaja en nuestra mentalidad de ser humano. ¿Cómo es posible que yo le esté haciendo bien, que yo no me ofenda si me están criticando, si me están señalando, si me están censurando? Yo lo que debo hacer es responder con esto y mucho más. Y yo voy a demostrarle que yo sí puedo, y suelta la lengua. Ahora sí se conoce, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora sí, a plenitud, adjetivos, epítetos, ofensas, porque yo estoy siendo ofendido. ¿Se dan cuenta? Pero cuando nos ponemos en ese camino, no estamos en el camino de Dios. No estamos haciendo eco, no estamos obedeciendo los consejos de Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Vean cómo se puede falsear la verdad. Tan sencillo. Usted le dicen que el pan cuesta 10 centavos y alguien dice, bueno, dicen que el pan cuesta 20 centavos. ¡Plin! Le hemos aumentado. Hemos cambiado. O si no, dice que el pan está, ¿qué? Con mal olor. ¿Cómo cambia el ser humano la información? Ese es un problema de comunicación. ¿Cómo se distorsiona el mensaje de una persona a otra? Ustedes me entienden muy bien de esto. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es tarea de nosotros. Solo lo vamos a lograr si permitimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, cambie nuestra mentalidad. Ahora sí podemos comprender, entonces, Mateo 5, 9, que no vamos a leer. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Ya hay una herencia, ya está designado el reino de Dios. ¿Para quiénes? Para los pacificadores, para los que buscan la paz y la siguen, para los que guardan su lengua, sus labios, del engaño y la maldad. Sin embargo, no podemos generar paz. Si no podemos generar paz, no podremos llegar a ser hijos de Dios, nacidos. No estaremos en ese reino, en ese mundo de mañana. No podemos generar paz por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Otra vez, porque la naturaleza humana carece de los elementos necesarios para producir la paz. Nuestra naturaleza humana es injusta. Y el fruto de la justicia se siembra en paz. ¿Se acuerda? El fruto de la justicia se siembra en paz. Pero yo soy injusto. emito criterios que no debo, en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Eso, esa es mi naturaleza humana, contra ella estoy luchando. Vean qué dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Vean el pensar, vean el sentir del profeta en relación al pueblo. Israel estaba destruido, estaba por la tierra, estaba siendo vencido por su propia naturaleza. El gobierno, los valores morales en la nación de Israel estaban por los suelos. Vean lo que refleja aquí el profeta. Jeremías 6, 13 y 14. Vamos, entonces dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Vean el fruto. Está hablando de la nación de Israel. Y dice, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. Eso es lo que dan. Es querer tapar una herida o la herida de la vena aorta con una cura, por ejemplo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ustedes saben la presión que tienen las arterias. Si se rompe una arteria, es capaz de, como que fuera una manguera, sacar una cantidad de líquido y de expulsarla, enviarla lejos. No sucede con las venas. Que las venas, la sangre cae poquito a poquito. Pero una arteria, miren, aquí dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de un poder superior. Todos necesitamos la ayuda de ese poder superior. Superior a nosotros mismos. La paz como fruto del Espíritu Santo, entonces, vendrá a reinar en el mundo cuando abandonemos de una vez por todas el camino del conflicto. Ya no más, ya no más. Vivamos en paz. Primero con nosotros mismos, segundo con nuestro prójimo. Ya no más, ya no hay tiempo para eso. ¿Cuál es ese camino que nos llevará a paz? La ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Piensen, como seres humanos, ¿cuáles son nuestras tendencias? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, homicidios. Estoy enumerando los frutos de la carne de Gálatas 5:19, ¿sí? Manifiestos son pues los frutos de la carne. Eso es lo que estoy enfocando. Por naturaleza, nos gusta estar en pleitos. Es nuestro ambiente tener disensiones, tener contiendas, entrar en choque. Que mi criterio sea el que mande, pero el de ella no. ¿Sí me entiende? Por naturaleza. ¿Y ahí sí crea un ambiente de paz? Nunca. Esa es una guerra. Por eso el mundo, individualmente apartado de Dios, es una bomba andando. Es una olla de presión andando, apresta a estallar. Y tal vez usted solo empujó y responde. Y sale el león de su jaula. ¿Se dan cuenta? Estalla la persona. Pero si fue una cosa, sí, es que él venía ya con esa presión. Esa olla estaba a punto de estallar. Entonces, nuestras tendencias son esas. Las que están enumeradas en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuándo cesará? ¿Cuándo cambiaremos? Cuando se produzca un cambio mental. un cambio de la naturaleza humana. Cuando Dios comience a obrar en nosotros, entonces ya no habrá enemistad, pleitos, celos, contienda, iras. Por el contrario, comenzaremos a producir amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Y termina diciendo, contra tales cosas, no hay ley. ¿No hay ley? Algo que necesitamos entender. ¿A qué vino Jesucristo? Él vino como el príncipe de paz. Sí, ese era el título de él, perfecto. ¿Pero a qué vino? A pagar por la pena del pecado, ¿sí o no? ¿Por qué murió? Murió por sus pecados y por mis pecados. Entonces, Jesucristo vino a pagar la pena del pecado. Mientras esa pena de muerte no se aplique a cada ser humano, entonces no va a haber paz. ¿Ya? Tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y ya aceptando esto, ¿Jesucristo qué hace? Me va a dar arrepentimiento y me perdona. ¿Pero es lo mismo lo que usted hace con su prójimo que le ha ofendido? ¿Sigue usted la línea, el patrón, el ejemplo de Jesucristo, que cuando le ofendían y le golpeaban y le criticaban, no contestaba con la misma moneda? ¿O somos lo contrario de Jesucristo? Es que en eso tenemos que pensar. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué sufrió los golpes que sufrió? ¿Las ofensas? ¿Sí? ¿Las cachetadas? ¿Los bofetones que le dieron? ¿Pasaban y le escupían el rostro al Creador del universo? Solo por pagar por nuestros pecados. Muy bien, ¿con qué propósito lo hizo Jesucristo? ¿Para que siguiéramos en conflictos? No, hombre, para ponernos en paz. Si dejamos que el sacrificio de Jesucristo sea una realidad en nosotros, entonces esto nos tiene que reconciliar. Busque la paz y síguela, no espere que el otro dé el paso. Ah, no, si él quiere, que venga. Pero yo aquí no, yo estoy aquí, lo voy a recibir. Pero que venga, ese es orgullo. Ese no es el camino de Dios. ¿Por qué no da usted el primer paso? ¿Qué lo detiene? ¿Su orgullo? ¿Su vanidad? ¿Los celos? ¿Las iras? ¿Las contiendas? ¿Las disensiones? ¿Las envidias? ¿Eso nos detiene? ¿Eso nos tiene amarrados y esclavizados? Despojémonos de ello. Vivamos en paz. Con nosotros mismos, con nuestro prójimo, lógicamente, se deduce, vamos a vivir en paz con Dios. Entonces Dios va a poner sus ojos y sus oídos atento a nuestro clamor, va a responder nuestras oraciones, va a mantener su manto de protección sobre nosotros. Nos va a proteger, nos cuida como la gallina cuida a sus pollitos. Muchos perdemos de vista el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Pagar la pena que nos acarrea la guerra, el pecado, los pleitos, las disensiones. ¿Para eso vino Jesucristo? ¿Creen ustedes que Jesucristo está satisfecho, tranquilo, en un ambiente que usted vive sin paz? ¿Creen ustedes que Él se siente realizado al entrar en su mente y ver que hay conflictos, confrontaciones, pleitos, envidias? ¿Creen ustedes que Él va a reposar ahí? ¿Va a tocar la puerta, va a entrar con ustedes y va a cenar con nosotros? ¿Cenará Jesucristo en un ambiente de contienda, pleitos, odio? No. La respuesta es no. Jesucristo le dijo a sus principales censuradores y críticos en Mateo 23, 33 al 36. Mateo 23, 33 al 36. Vean la expresión de Jesucristo. Serpientes, generación de víboras, lo dijo enfadado, molesto, sí, porque no entendían el camino de la paz. Y les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío profetas y los sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis, a otro crucificasteis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, del justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Son palabras fuertes. Serpientes. Tradúzcanlo. Aplíquenlo en su trabajo. Que le digan a usted así. En el lenguaje coloquial, culebras. Eso duele, ¿sí o no? Nuestra naturaleza, es que la están apretando mucho, el tornillo está muy profundo. Jesucristo le dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar? Bueno, ¿escaparemos nosotros? La iglesia cumple con predicar, pero usted tiene que transformarlas en acciones y conductas. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a todo el mundo. Pero el cambio y la convicción deben de generarla personalmente. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que mejorar. Paradójico que Jesucristo, el príncipe de paz, haya venido y no hay paz en la tierra. Eso está fuera de la lógica. En Lucas 2:14, ahí adelante, capítulo 2, de Lucas 2:14, vemos otra de las funciones de Jesucristo. Lucas 2:14, vean cómo se expresa: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús vino a traer paz. Él vino a dejar la paz, pero nosotros no vivimos en paz. Es ese producto. A sus discípulos Jesucristo les tuvo que decir en Juan 16:33 lo siguiente. Juan 16:33. Juan 16:33. Viendo sus instrucciones, viendo su ejemplo, viendo la actitud que él ha tomado, estamos hablando de Jesucristo, ahora él dice, estas cosas, mi ejemplo, mis predicaciones, mis actitudes, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a encontrar paz? ¿En el sistema educativo, político? ¿En nuestra sociedad, en nuestro vecindario? No, dice Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomemos la actitud de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo. ¿Qué dijo él? Cristo vive en mí. Y cuando Pablo está explicando eso, nos está diciendo, yo vivo en paz, ¿o no? ¿Vivía en paz Pablo? Pero era o soltero o viudo, pero estaba solo en la iglesia. Pero vivía en paz, ¿sí o no? Estaba tranquilo, porque él entendía lo que Jesucristo estaba diciendo. Estas cosas os digo para que en mí, abran ustedes un paréntesis ahí para entender, ¿qué es en mí? Entonces yo debo dejar que Cristo viva en mí. Yo tengo que abrir las puertas de mi mente y mi corazón para que Cristo sea el huésped de honor en mi vida. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. En otro no vamos a tener paz. Dice la segunda parte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A eso vino Él, a vencer al mundo y darnos su ejemplo para seguir nosotros en ese proceso. Y ya en Apocalipsis leemos, al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. Solo al vencedor. No aquel que ve la realidad y huye. No aquel que no quiere hacer la paz. No aquel que marca, limita, pone señas, pone estacas, pone banderas. No. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí, no dice en otro más. Entonces entiendo que Jesucristo debe vivir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ah, entonces va a haber paz. Pero si Cristo no vive en nosotros, no va a haber paz. Pablo sigue instruyendo a la iglesia en Éfeso. Éfeso. Ahora vamos a Efesios. Efesios 2:14. Son las enseñanzas del apóstol. Efesios 2:14. Esto confirma el papel de Jesucristo. Efesios 2:14 dice, porque Él, hablando de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. ¿Podemos afirmarlo nosotros? Tal como el apóstol Pablo se lo está diciendo a los Efesios. Él es nuestra paz. Él no es un líder de conflicto. Jesucristo no es un líder de contienda. ¿Tiene el poder? Sí, pero no lo hace para ello. Él es un líder de paz. Él es nuestra paz. Jesús, con su vida, con su ejemplo, le abre al mundo la oportunidad de caminar hacia la paz. Seguir la paz, buscar la paz, porque la iglesia tiene que crecer en armonía, en paz, en compañerismo, tal como lo hemos vivido en tabernáculos. Pero esto tiene que extenderse durante todo el año, no solo allí, ¿sí me entienden? No solo allí. Los efectos de convivir. ¿Por qué Dios nos reúne y nos pone en un mismo hotel? Para que aprendamos a tolerarnos, a soportarnos unos a otros, porque en el milenio tenemos que estar allí. Ya sin estas asperezas, Él es nuestra paz, se asegura aquí, Él es nuestra paz. Dejemos entonces que nuestro líder de la paz viva en nosotros, nos guíe, nos corrija. Colosenses 1:19, adelante, también unas páginas adelante. Hablando de Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, en Jesucristo, toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice el 21, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es el cambio que debemos generar. Porque también recuerden que Jesucristo dijo, lo peor del mundo eligió. ¿En qué categoría estábamos nosotros? ¿Qué calificativo tenemos desde el punto de vista de la Biblia, de Dios? Lo peor del mundo. No somos de sangre azul. No somos de la alta sociedad. No manejamos los grandes millones ni las empresas de la ciudad capital. Venimos de estratos muy humildes. Cuando yo contacté con esta persona en Nicaragua, créanme que yo me sentí muy, pero muy sensible. Dice, es posible, lo invitamos a venir, pero sepa que nuestras casitas son muy humildes. Miren ese corazón. No viven en el Hotel 5 Estrellas, Camino Real, en Managua, pero tienen el deseo de conocer a Dios. Y le explicaba, ¿en quién pone sus ojos Dios? ¿En los líderes? ¿En el señor Obama? ¿En el presidente de Siria? ¿Están ellos siendo llamados? No, ellos están en otro ambiente. Y cuando él dice, pero nuestras casitas son muy humildes, le dije, pero si nosotros somos así, nosotros hemos sabido caminar descalzos, hemos padecido hambre, lo mismo que ellos. Pero vean el pensar de esta gente. Ellos esperarán que va a llegar tal como nuestros aborígenes veían a los conquistadores, ¿verdad? El hijo del sol. Ya pensarán, ven, dije, ¿cómo va a poner unos zancos para poder subir altura? Pero vean el pensamiento. Pero sí tienen un corazón abierto. Necesitan conocer la verdad. Dice, por favor, tráiganos himnos. Tráiganos himnarios. Queremos participar con ustedes. Ese es el hambre y sed de justicia. Hay que darles a ellos. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿lo peor del mundo eligió Dios? Sí. Isaías 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Hablando de Jesucristo, nuestro líder de la paz, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Vean el propósito. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, y estoy agregando, para vivir en paz. ¿O no? Para vivir en paz. Él cargó con mis pecados. El propósito es que viva en paz. Que esté en paz conmigo mismo, en paz con mi prójimo, en paz con Dios. Y por eso es que la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No hay congoja. Pero ¿qué pasa que usted va a la cama y de un lado para otro y aquí para allá suda, se desespera, se levanta, son 5 minutos, 10, 1 hora? ¿En dónde está esa paz? Huye de nosotros. Pero Dios dice, Dios al que ama, sueño da. Y pueden haber temblores y terremotos y ahí estaremos. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Sí? De acuerdo al propósito de Dios. Nuestra zona es sísmica, ¿verdad? Estamos en una franja sísmica en Guatemala. Por lo tanto, estamos ahí. Pero dice un salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente en paz. Pero si usted está en conflicto, duerme unos minutos, pero el otro día se amanece más cansado. No hay paz en la mente. Lo que hay es guerra, conflictos, pleitos, disensiones. Y Jesucristo ya pagó. Miren, ya pagó para que usted viva en paz. Ya está pagado. ¿Qué tenemos que hacer? Adherirnos y caminar por el camino y los senderos de la paz. Ya fue pagada esa pena. La muerte de Jesucristo hizo posible que Dios le otorgara al ser humano el don del arrepentimiento, y de eso tenemos que echar mano. Entendamos, Dios nos da el don del arrepentimiento, es arrepentirme, ofendí a mi hermano, lo hice sentirse mal, lo critiqué, lo censuré, estoy arrepentido con Dios, conmigo, y voy ahora a pedir la disculpa. Ese es el camino de la paz. No mantenernos labios cerrados, actitudes hacia atrás, y hola, 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 hola. No, es acción, es un don. El arrepentimiento es un don inmerecido, es un regalo. Dios nos lo da. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos de ellos, ¿qué hace Dios? Primera de Juan 1:9. Recuerden bien, cuando nos arrepentimos, sí, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de él, ¿qué hace Dios? ¿Qué actitud toma? Primera de Juan 1:9. Vean lo que hace Dios. Cada vez que usted y yo nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón a él y vamos y reconciliamos con el hermano, con el prójimo. Primera de Juan 1:9. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace él? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y vean qué más. Y limpiarnos de toda maldad. Ese es el antídoto que muchas veces despreciamos. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, no delante de un hombre. Esa no es doctrina de la iglesia. No vamos y nos confesamos delante del ministro, el pastor o el evangelista. No. Acuérdense cuando llegaron aquellos discípulos y se querían arrodillar ante Pablo. No, si nosotros somos hombres, levántense. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, vean, limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que necesitamos hacer. Esa es la vida del cristiano. Caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. ¿A base de qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento, confesión y perdón de pecados. Esa es la estrategia. De otra manera, estuviéramos condenados a morir. ¿No creen ustedes que Dios es misericordioso? Para eso nos dio el arrepentimiento. Para eso confesamos nuestros pecados delante de Dios, para volver otra vez a la misma situación. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos perdona y limpia nuestra maldad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, vamos a aceptar esa propuesta. ¿Qué más hace Dios? Hechos 5:32. Tomen en cuenta esto y ahora busquemos en Hechos 5:32. ¿Qué más hace Dios? ¿Cuál es la actitud de él? Hechos 5:32. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, ya leímos, Dios me perdona, me limpia de la maldad, y ahora vean qué hace. Me da una ganancia, hay extras. Completa la oferta. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, vean la oferta, vean qué le ofrece. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que le obedecen a vivir en paz. Que le obedecen a buscar la paz. Que le obedecen a hacer la paz. ¿Sí? Lo enfatizo por el tema. Nos perdona, nos limpia de la maldad y nos da su Espíritu Santo. Ahora somos una persona nueva. Ahora somos diferentes ya con ese ingrediente. Necesitamos caminar por esos senderos. Miren, ¿creen ustedes que es difícil? ¿Es difícil? Sí, cuando nuestra naturaleza humana nos dice, no lo hagas. No te conviene. ¿Por qué te vas a humillar? Tú, acuérdate, ¿quién eres? Miren el ego. Miren la vanidad, miren el orgullo. Satanás lo explota tremendamente. Y dice, no, que sean los otros, que sean los demás. Pero tú no te mueves de aquí, porque aquí te tengo yo bien abrazado.
Estoy hablando como Satanás.
No te dejo, no te dejo. De egoísmo, envidia. ¿Cuánto? Pleito, celas, ira, todo lo que leímos ya. Pero Dios dice, yo te perdono. Dios dice, yo te limpio de la maldad y te doy mi Espíritu Santo. Y así todavía, ah no, es que muy poco me está ofreciendo. Yo valgo más. ¿Qué más? Segunda de Pedro 1:4. Ahí va otra oferta. Segunda de Pedro 1:4. Fíjense lo que nos ofrece Dios. Nos perdona, nos limpia de toda maldad, nos da su Espíritu Santo, ya murió por nuestros pecados. Y... ¿Eso por lo que nos preocupamos? El diagnóstico es que tenemos artritis, tenemos esto, tenemos... Muy bien, ¿qué hacemos? Medicina, medicina, porque yo quiero estar bien. Y Dios dice, yo les voy a dar vida eterna, pero necesito que se arrepientan, que confiesen sus pecados, que vivan en paz. Les voy a limpiar su mente, pero déjense, por favor, tratar. Déjense, dejémonos tratar por Dios. A través de Jesucristo. Permitámosle. Nos da el don del arrepentimiento. Nos perdona de nuestros pecados. Nos da su Espíritu Santo. Ahora dice, bueno, con esto, ahí va más. Agréguenle. Les voy a dar vida eterna. Van a ser mis líderes, mis reyes, sacerdotes. Van a dirigir el mundo de mañana. Van a construir casas. Van a darle paz a la mente que... enferma, con la cual va a iniciar Dios el milenio. Acuérdense que Jesucristo va a iniciar con gente que viene de guerras, de ofensas, de odio, de rechazo. Hay enfermos mentales, van a haber lisiados. ¿Quiénes lo van a consolar? Los que se hayan arrepentido, recibido el perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, ahora tenemos vida eterna. Así entonces, hermanos, en su primera venida Jesucristo vino como el príncipe de paz. En su segunda venida, Jesucristo vendrá a regir a las naciones con, ¿qué? Vara de hierro. Y va a imponer la paz. Dios quiere que la humanidad viva en paz, que entienda qué es la paz. Y para ello... vamos a enseñar la ley espiritual que tiene como base el amor, y el amor todo lo sufre, todo lo tolera, todo lo entiende. Estoy parafraseando 1 Corintios 13. Esa es la definición del amor. El amor todo lo sufre. El amor es tolerante, basado en esa ley de la ley del amor, de los 10 mandamientos. Esa es la oferta. Usted decide si la acepta o la rechaza. Pero de parte de Dios, Él dice claramente, en Isaías 52, versículo 7, lo siguiente. Isaías capítulo 52, versículo 7. Repito, es el camino de Dios, es lo que Él nos ofrece, una vida difícil, dura, tremenda, pero necesitamos vivir en paz. Isaías 52, versículo 7, el camino que Dios nos está ofreciendo es este. Él, cuando nosotros aceptemos la petición, el llamado que nos hace, expresará: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esa es la iglesia, eso somos nosotros. En potencia, vamos para allá. ¿Nos va a costar? Sí, pero vale la pena. Vale la pena ser pioneros de paz y no pioneros de guerra.